Ser Podcast.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Como os decía, os voy a llevar a Corea, no de gratis, no me paso porque me apetezca, me paso porque está allí el Atlético de Madrid. Debe ser Seúl bonito también, ¿eh? O sea que me podría pasar porque me apeteciera. Mañana juega allí contra el Manchester City, que es mucho partido. También hay mucha actualidad allí y también allí nos va a hacer pasar un buen rato Pedro Follana con un protagonista del Atlético de Madrid. Que el kilo de conversación con jugador del Atleti se cotiza alto. Así que vamos a disfrutar. Pedro Follana, Seúl, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Desde Seúl, con mucho calor, como casi todos estos días. Con ganas de ver el partido de este domingo, un gran evento, un gran partido aquí en Seúl, donde el Atlético de Madrid, como te decía estos días, cada día va cogiendo más seguidores, más adeptos, lo estamos viendo, se agotan las camisetas y obviamente no hace falta decir que con la llegada de Kangin Lee, siendo anfitrión en su casa, más todavía, y es un gran partido que se va a repetir 3 años después de aquella victoria en el mismo escenario, en el mismo campo, con el Atlético de Madrid y el Manchester City enfrente. Y es un verano en el que, bueno, pues el Atlético de Madrid construye esa nueva ilusión de cara a la nueva temporada. Y uno de los jugadores que no va a ser nuevos, pero me da la sensación que también tiene ganas de construir esa ilusión después de un año complicado para él, es Johnny Cardoso, que a esta hora nos acompaña en el Larguero. Johnny, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, primero de todo, ¿qué tal la barbacoa coreana? ¿Bien?
Sí, perfecto. Al final, ayer pasamos muy bien. Kangin nos ha proporcionado una noche muy especial y nada, hemos disfrutado un montón.
Nosotros tenemos el debate, ¿mejor la coreana o la española? En España nosotros no dudamos, es donde hay una buena barbacoa española.
Sí, te digo, la brasileña también ahí sale muy bien, pero bien, la española a mí me gusta, me encanta.
Buena competencia con la carne. ¿Qué tal esta nueva temporada? ¿Cómo se presenta también para ti?
Bien, la verdad que muy ilusionado. Yo me he preparado todas las vacaciones, tratando de recuperarme muy bien. Y nada, la verdad que tengo mucha ilusión, así como todos los jugadores.
Da la sensación que de lo bueno siempre se disfruta, de lo malo se aprende, y que el año pasado para ti quizás fue una temporada más, en lugar de ser un año nuevo, bonito, en un nuevo club como el Atlético de Madrid, fue más de sufrimiento, me da la sensación, ¿no?, que de disfrutar.
Sí, la verdad que tuve muchos momentos de disfrutar también. Al final yo tengo la mente muy positiva, confío mucho en Dios y lo sé que las cosas pasan por acaso. Y al final me ha hecho más fuerte, eso seguro. Por más que he pasado por muchos momentos difíciles, o me encuentro más fuerte mentalmente, físicamente. Y lo que dije antes también, que me veo muy ilusionado para la temporada.
Incluso llegas a decidir que con tanta lesión o con tanto problema, mejor recuperarse bien que incluso ir a un mundial con tu país, en tu casa. Ostras, eso uno lo piensa realmente fríamente y tiene que ser duro, ¿no?
Sí, es duro, pero fue una decisión que tomé junto con mi familia, mi agente y nada, pensando también el mejor para mí ahora y para mi futuro, porque era una decisión que a mí ya estaba toda la temporada y hacía 2 temporadas que tenía molestias en el tobillo. Y juntos pensamos que sería el mejor para mí. Y bien, la verdad que estoy contento con la decisión. Hoy ya me encuentro mejor y nada, la verdad que muy contento de empezar una temporada más aquí en el Atleti. Y como dije, fue difícil la última, pero sigo disfrutando como siempre.
Como decíamos, arranca nueva temporada para todos, ya tienes nuevos compañeros, ya has conocido a 2 de ellos. ¿Qué te parece este nuevo Atlético de Madrid?
Bien, muy bien. Como decía, no solo yo, pero todo el equipo muy ilusionado. Sabemos que además del individual tenemos un grupo, una familia muy fuerte no tengo dudas que vamos a lograr grandes cosas.
Nuevos jugadores, nuevo proyecto, pero mismo entrenador, 15 años, se dice pronto en un club. Tú llevas tu segunda temporada en Atlético de Madrid. Claro, si uno piensa, yo llevo 2 años, uno lleva 15 como entrenador. Eso a nosotros nos suena raro. ¿A los jugadores os sorprende o ya os ha dejado de sorprender?
Bien, a mí me sorprende como estoy aquí hace un año solo, pero sigo hablando con la gente que está más tiempo y sí, la verdad que en el fútbol es muy difícil pasar algo así. Y nosotros seguimos disfrutando del cholo, aprendiendo y, y nada, es una persona, un entrenador que tiene su historia y sigue nos enseñando mucho.
Cada vez que hay un cambio en un proceso, en un verano futbolístico, se van jugadores, llegan otros, cambian un poco los proyectos, más menos. Por ejemplo, en el camino se ha perdido a Griezmann, ¿no? Que es una de las grandes leyendas, el máximo goleador en la historia del Atlético de Madrid. ¿Ese tipo de jugadores se pueden sustituir? ¿Se puede contrarrestar una baja así?
No, ahora asumimos porque Griezmann es el Griezmann, para mí es único. Pero claro, nosotros pensamos como equipo y no individual. Al final vamos a lograr campeonatos y conquistar cosas jugando como equipo. Y tenemos una plantilla muy fuerte, así que confiamos en todos que están aquí también.
Uno de los nombres propios que estamos manejando en la actualidad del Atlético de Madrid este verano es Julián. ¿Qué va a pasar con él? Si se queda, si se va. Hemos escuchado lo que él ha dicho públicamente. Como aficionado, da la sensación que la gente no entiende que a veces un jugador hable de esa manera o diga según qué, que en el fondo pues todos podemos cambiar de trabajo si nos apetece, si vemos algunas circunstancias. ¿Desde el jugador se entiende más una posición así y tiene vuelta atrás este tipo de situaciones que a lo mejor muchos aficionados no se entienden?
Bien, la verdad que yo admiro mucho el fútbol de Julián, además como persona también. Y nada, como decía antes, nosotros pensamos en los jugadores que estamos aquí, que tenemos mucha ilusión de lograr cosas juntos y, como decía, los torneos y todo ganamos en equipo, así que pensamos en el colectivo.
Es un nuevo año, como os he dicho, algunos cambios, está cambiando muchísimo el Madrid, está cambiando muchísimo el Barça, cambia el Atlético de Madrid. Las sensaciones, ¿se puede seguir compitiendo con equipos que gastan más de 100 millones en un fichaje como ha hecho el Barça, como ha hecho el Real Madrid? ¿O crees que las distancias futbolísticas, cuando dos son tan grandes económicamente, son difíciles de contrarrestar?
Sí, pero yo veo así, claro que el dinero en algún momento del fútbol hace diferencia, pero yo veo más el colectivo, como decías, la pasión, la dedicación, el amor por el club donde estás y además la conexión que tienes con tu equipo, con tus compañeros. Y eso es lo que más veo aquí en el Atleti. Es la pasión, el compañerismo y la dedicación un por otro y nada. Al final, no tengo dudas que vamos a hacer una temporada buenísima.
Pues ojalá la pasión y esa ambición lleve algo positivo esta temporada para el Atlético de Madrid y también para ti, que te lo mereces en esta nueva ilusión renovada de cara a esta temporada, Johnny. Johnny, gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a Johnny Cardoso. Paco Jo, como escuchas, es uno de esos jugadores que piensa bien, que analiza bien, que es diferente en el mundo del fútbol, que es humilde y que tiene muchas ganas pues de disfrutar del fútbol. El año pasado no tuvo el año que hubiera soñado en el Atlético de Madrid, pero bueno, se abre una nueva ilusión, nueva temporada, nueva oportunidad y por qué no soñar en grande.
Es verdad que Johnny Cardoso no ha tenido suerte en su año de debut y que analiza bien el fútbol en un día que en Corea ha sido de análisis por parte del Cholo Simeone, Pedro.
Sí, ha sido de análisis, un poco de repasar lo que ha pasado este verano, pero sobre todo, como hemos escuchado en la portada del programa, de un hombre propio, que es el de Julián Álvarez, y un poco la situación. El Cholo va a volver después del partido de aquí de Seúl contra el Manchester City, mañana a 1:00 p.m, a casa, a Madrid, va a tener 2 días de vacaciones. Eso quiere decir que, como el resto de la plantilla, no se van a cruzar con los futbolistas, con los que van a llegar el lunes, con los internacionales. Si se encuentran, en todo caso, serán aquellos que irán a buscar el coche a la ciudad deportiva y será de casualidad. Pero vamos, que no se va a reunir con Julián este lunes, que nadie espere que este lunes el Cholo hable con Julián, que nadie espere absolutamente nada. Cuando se van a ver las caras de verdad por primera vez, va a ser el miércoles, cuando ya va a entrenar el equipo al completo a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que ha comparado la situación de Julián con la que vivió, por ejemplo, Griezmann en su vuelta de Barcelona.
Bueno, yo creo que tuvimos un pasaje en estos últimos años con Antoine, que se tuvo que ir y tuvo que volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene. No veo otro camino que trabajar desde lo deportivo en lo que a nosotros nos toca y ayudarlo como lo hemos ayudado todos estos últimos años.
Bueno, nada, eso dice el Cholo, que de momento y obviamente se mantiene en la postura del Atlético de Madrid con respecto al futuro de Julián. Y luego de futuro están las salidas de jugadores y la posible llegada. Y supongo que sobre fichajes también se ha hablado en esa rueda de prensa, Fuji.
Sí, porque es la primera vez que Simeone valora esta plantilla. Está todavía en confección porque falta, por ejemplo, el Cuti Romero, que es el jugador que está negociando el Atlético de Madrid para cerrarlo ya en cuestión de pocos días, porque ya es oficial que se marcha Almada. Va a ser oficial en cuestión de poco tiempo que se marchan Ruggeri y Molina, porque estas dos operaciones también están ya completamente cerradas y es cuestión de tiempo que se hagan oficiales y se va a incorporar el Cuti Romero. Por tanto, a falta de este fichaje, ya hay tres que son los que han llegado y dos de ellos van a jugar aquí en Seúl este domingo, y así valora estas tres incorporaciones Diego Pablo Simeone.
Cada uno de ellos con sus características seguramente nos ayudarán y buscaremos en ellos el crecimiento, como bien decía recién en el tema puntual de Kanji, lo haremos con Grimaldo y con Morten. Sabemos de que pueden seguir creciendo, más allá de que Grimaldo ya es más grande, pero siempre hay espacio para crecer, y lo he escuchado cuando hemos hablado con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. De la misma manera, Morten lo está demostrando en los entrenamientos, el querer crecer, y el punto en el lugar donde estoy es mejorar a los futbolistas que tenemos en la plantilla y, bueno, intentar competir como lo hacemos todos los años.
Bueno, pues si no estoy equivocado, en 12 horas y media se juega el partido entre el Atlético de Madrid y el City en Corea, por aquello de la diferencia horaria, así que será momento de aperitivo en España y de última hora de la noche en Corea, ¿no, Fullana?
Sí, y con mucho calor, Paco Jo, porque fíjate que ahora mismo aquí son las 7 y 22 de la mañana y la temperatura está en 25, 26 grados amaneciendo, pero porque el día está un pelín nublado, pero la humedad está rozando el 70%, que es un poco menor de lo habitual, que está a esta hora de la mañana en torno al 90. Y por cierto, hablando de fichajes y del mercado, déjame que te diga que, porque vimos un caso esta temporada, que este verano con Bernardo Silva, que había dado el sí al Atlético de Madrid, que había dicho que sí, pero cuando apareció Mourinho ya avisábamos que cuidado con el lobo, que se lo puede llevar, y se lo llevó. Bueno, pues casi ha pasado lo mismo con el Cuti Romero. El Barça se ha deshecho de Araujo, ha preguntado por el Cuti, ha tratado de insistir en las últimas horas por el Cuti Romero, pero aquí, por ejemplo, se ha encontrado con el no del futbolista, que tiene claro que quiere jugar en el Atlético de Madrid. Por tanto, digamos que ha habido un intento del Barça para ver esa operación, si se podría llevar, porque tienen que fichar a ese central que les hace falta ahora, pero aquí sí que ha encontrado un Cuti Romero que desde el año pasado tiene claro, tiene fijación, quiere jugar a las órdenes de Diego Pablo Simeone.
Yo creo que, bueno, creo, casi está claro que todos los caminos del Cuti Romero esta temporada confluyen en el Atlético de Madrid. Pues a descansar un ratito y luego ya nos cuentas el partido contra el City así a la hora del aperitivo en España. Un abrazo, Fullana.
Que vaya bien, buenas noches.
Y cumplido con uno de los partidos grandes de mañana, repasamos con un poco más de calma el debut del proyecto del Valencia ante su afición. No ha sido un día tranquilo, Mestalla. José Manuel Alemán, muy buenas noches.
¿Qué tal, Paco? Buenas noches.
Mejor cuéntalo tú, en vez de yo hacer spoiler.
Bueno, la verdad es que no ha sido seguramente la mejor noche, primero por el resultado y principalmente porque el ambiente y el caldo de cultivo no era el mejor. Ya la gente la tiene tomada con Carlos Corberán, un entrenador al que no quiere, y por lo tanto desde ese punto de vista pues la presentación no ha sido precisamente plato de buen gusto para el entrenador. Es un técnico que recordemos que hasta la pasada temporada, en la jornada número 37, tuvo al equipo en zona de descenso o en la frontera con los puestos de descenso. Hasta la 37 no sacó la cabeza para llegar a la 38, todavía peleando incluso por meterse en Europa, pero la realidad del Valencia de la pasada temporada fue estar más cerca de la lucha por el descenso que de la lucha por Europa, y eso la gente hoy no se lo ha querido perdonar. Y el resultado del partido pues evidentemente tampoco ha sido todo lo positivo que podíamos esperar, puesto que ha salido el Valencia con una derrota en el encuentro, aunque ha empezado bien, Paco, jugando con un equipo más o menos parecido al que seguramente podamos ver en la primera jornada de Liga ante el Celta. Un primer gol de Urinić en el minuto 4 ha sido un auténtico golazo, pero es que en el 35 a Gaya se le ha ido la cabeza. O sea, le ha pegado un patadón a Anthony Elonga, lo ha lesionado, ha visto la roja directa y a partir de ese momento ha cambiado completamente el partido. Bueno, ya no ha habido partido, porque el resto ya ha sido tratar de sostener con 10 el encuentro. Pues imagínate, con 30 grados de temperatura a esta hora de la noche en Valencia y con la humedad que hay, pues soportar jugar con 10 jugadores ya en una pretemporada, si es duro, pues más duro todavía hacerlo en inferioridad numérica. Y en la segunda parte ya el Newcastle le ha dado la vuelta al marcador. O sea que no ha sido la mejor noche, para la última noche de Mestalla en un torneo naranja, porque recordemos que el próximo trofeo naranja, Paco Jo, ya si no pasa nada extraño, y parece que no debe pasar, porque por aquí ha pasado Kial Lim, que por cierto ha estado hoy en el palco de forma sorprendente, el hijo del propietario, pues después de haber visto cómo está el estado de las obras, pues todo va por buen camino, y lo normal es que para el próximo mes de julio, cuando ya sea agosto, el próximo trofeo naranja ya se dispute en el Nou Mestalla, y este Mestalla ya no esté disponible, por lo menos hasta que lo derriben y ahí aparezcan un montón de fincas que tendrán que hacer y un centro comercial.
Bueno, la verdad es que hay cosas extrañas alrededor de la actualidad del Valencia y cosas novedosas también de cara a la siguiente temporada. Cuatro fichajes, falta un lateral. ¿Qué impresión da el Valencia a una semana de la Liga? Con todo, así en global.
Bueno, pues de los fichajes lo mejor es la continuidad de Guido, y eso que la ha pifiado en el empate a uno porque ha tenido una pérdida de balón un poco extraña, pero desde luego es el jugador que le da el sostén al equipo. Ha sido una apuesta cara, porque ha habido que pagarle casi 5 millones de euros brutos para los dos próximos años, más un tercero opcional, pero Guido era un jugador que había pedido Corberán para sostener al equipo, y la verdad es que es un jugador diferencial en el centro. Justin De Haas, que es un fichaje que vino gratis del Famalicão, no mejora a Copete y a Tárrega en el eje de la defensa. Aliou Dien, que es un centrocampista potente, muy físico, que vino de la Liga de Egipto, bueno, pues es un jugador que hay que ordenar, es un portento físico, pero todavía el jugador tácticamente se nota que tiene un periodo de adaptación muy grande por delante para competir al nivel necesario. Y el japonés Rinusuke Sato, pues casi es un poco la mejor noticia, ¿no? Porque es un jugador muy parecido a Kang In Lee, tan parecido que parecen clones, pero encima con un jugador que tiene un poco la cultura del esfuerzo del jugador japonés, ¿no? De ese jugador que, por ejemplo, ya ha tenido que jugar de lateral derecho porque Jesús Vázquez ha tenido que pasar al lateral zurdo tras la expulsión de Gaya, y se ha aplicado y ha trabajado, y siendo un jugador que es un media punta, ha rendido. Tiene muy buena pinta, es muy jovencito, ojalá le pueda seguir los pasos a Kang In Lee, un jugador que, recordemos, el Valencia pues le regaló al Mallorca hace 5 años. Y falta, como dices, lo más importante, un lateral derecho que el Valencia no tiene, puesto que Fulquier todavía está lesionado. Arnau Martínez son las negociaciones que están abiertas con el jugador del Girona. El futbolista de momento dice que lo que le ofrece el Valencia le parece insuficiente. El Valencia creo que va a hacer un esfuerzo económico para poder llegar a las cantidades que exige el lateral del Girona, y sospechamos que con el Girona no habrá problemas. Tiene 8 millones de cláusula, pero el Girona está abierto a negociar un traspaso por debajo de esa cantidad, y lo normal es que, si no ocurre nada extraño entre martes y miércoles de la próxima semana, repito, si el Valencia hace el esfuerzo, Arnau Martínez sea el lateral derecho que cubra esa banda para la próxima temporada. Y faltaría un extremo, y en este caso el nombre propio está muy claro, es Largi Ramachani. Ya lo tuvo Corberán y el Valencia la pasada temporada. El jugador está esperando a que el Leeds pues un poco se desgaste, si no hay ninguna operación que aparezca en el horizonte para el Leeds en forma de traspaso, pues el jugador está en comunicación permanente con el Valencia para llegar, si es posible, una segunda temporada en calidad de cedido, o buscar una fórmula por la que pueda llegar traspasado, o con una cesión, con una compra obligatoria en caso de que el equipo logre la permanencia o se meta en Europa. Pero bueno, el caso es que esos son los dos nombres propios que basan un poco el tratar de apuntar al equipo, y si hay margen de fair play financiero, un portero, porque de momento está Dimitrescu jugándolo todo, pero no hay un segundo portero después de la salida de Julen Agirrezabala, después de la, por supuesto, la venta hace 2 años de Mamar Dasbili, y un poco está la gente de la cantera ahí con Cristian Rivero y con Vicente Abril esperando a ver si llega o no un segundo portero para saber qué pasa con su destino. Eso es un poco el Valencia que se dibuja, pero sobre todo con un nombre propio, Paco Jo, el de Carlos Corberán. Hay un caldo de cultivo malo. Hoy ha sido pitado a la salida al césped de Mestalla en la presentación del equipo. Y si el equipo no empieza bien las 2-3 primeras jornadas, volverá el cántico de Carlos, vete ya, de Corberán, vete ya. Hay una muestra inequívoca por parte del club de que hasta junio de 2028 le han renovado un año más el contrato para que tenga ese espaldarazo por parte de la entidad de decir, eres nuestro entrenador, pero la gente no lo aguanta y la gente no lo quiere.
Ese es el Valencia que se dibuja, aunque el futuro de Corberán esté bastante desdibujado por lo que estamos escuchando y por lo que se hace la grada escuchar. Gracias, Alemán, un abrazo.
Un abrazo.
De un entrenador cuestionado a uno ilusionado en un larguero hay solo un minuto. Hoy se ha presentado el Valencia ante su gente, como os hemos contado. También Osasuna, que ha caído contra el Alain, 0-2. Es verdad que al equipo navarro le falta aún por llegar refuerzo, le queda una semana de ajustes de juego antes de empezar, y seguro que van a haber mejoría de la mano de un entrenador que se estrena en banquillo y en primera. Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por el ratito en el larguero. Lo primero, lo de hoy, ¿qué tal el partido?
Bueno, pues como todos los partidos en pretemporada, con momentos mejores, otros peores, con errores que son, bueno, pues hasta cierto punto normales también por la acumulación de entrenamientos, de carga, de viajes, porque ahora por la pretemporada pues hay compromisos que te obligan a viajar y que no te permiten entrenar con continuidad. Pero bueno, hay muchas cosas que mejorar, y este perfil de partidos en el que, bueno, esos momentos en los que no te acercas a lo que quieres ser y te penaliza, pues también nos sirve para saber hasta dónde tenemos o por dónde tenemos que ir para mejorar todavía en muchos aspectos que van a ser, pues obviamente, definitivos de cara a encarar los partidos de Liga.
¿En qué nivel diría que ve a su equipo una semana del partido de Liga de debut contra el Celta?
Bueno, nosotros hemos visto ya en partidos, hemos jugado 5 partidos de pretemporada, en resultados, que es lo de menos, pero hemos sacado adelante 3 y 2 que hemos perdido el otro día en Nápoles y hoy, y en todos los partidos hemos visto detalles de lo que a nivel colectivo queremos del equipo. Pero lógicamente, bueno, pues es un proceso que hay que trabajar con ellos para que, bueno, vayan reconociendo hacia dónde tenemos que ir y qué nos hace fuertes y les da confianza para rendir y para sacar los partidos adelante y para, bueno, sentirnos pues el equipo que queremos ser, un equipo que tenga identidad, que tenga sello, que sea difícil y que sepa en cada partido por dónde tiene que encararlo.
Estamos en el sitio adecuado, en el momento adecuado. La frase es suya, es de su presentación con Osasuna. ¿Qué le hace sentir esa sensación?
Bueno, porque yo llevo 20 años ya entrenando y creo que llegamos en el momento en el que manejamos por experiencia mejor las situaciones. Reaccionamos antes a todos los imprevistos que presenta el fútbol profesional en todos los sentidos. Quizás llegas un poquito mejor a comunicarte con los jugadores. Ves que los jugadores reciben el mensaje y que muchas veces lo trasladan al campo. Entonces, bueno, todo eso hace que también te sientas con fuerza de un proyecto tan tan bonito, tan ilusionante como es Osasuna, en primera división, con máxima exigencia, bueno, lo que perseguíamos o lo que veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo y que creo que, bueno, pues que en algún momento tenía que llegarnos y, insisto, creo que llega en un momento en el que estamos muy preparados.
Supongo que en capítulo futuribles imposibles le hubiera gustado el poder haber dirigido a Víctor Muñoz, ¿no? Que se hubiera quedado.
Bueno, hombre, obviamente, pero el fútbol, bueno, nos pasa a todos los equipos, ¿no? A todos los equipos necesitan movimientos económicos para poder sostenerse, para poder avanzar, para poder mejorar no solo en la plantilla, sino también en las infraestructuras del club. Bueno, yo creo que es de obligado casi cumplimiento para muchos clubes el que se te presenten situaciones como esta, ¿no? Y que te permita, pues, insisto, estabilizarte, seguir creciendo. Y bueno, como se dice, pues tapar agujeros que los hay en todos los clubes y que vienen bien. Pero es verdad que nosotros como entrenadores a nivel deportivo, pues son pérdidas importantes porque son jugadores que muy desequilibrantes y que son muy importantes dentro del equipo. Pero bueno, sabremos suplirlo con trabajo, con otras características y tenemos jugadores pues que tienen que dar un paso adelante y que seguro que van a ofrecer un buen rendimiento.
Me gustó mucho una frase que le leí cuando estaba en su comienzo en el Burgos. Era algo así como: las cosas a medias son de mediocres y nosotros no lo somos. ¿Cómo hacer que Osasuna suba la media este año, mister?
Bueno, a ver, lo que hay que darle mucha importancia a todo desde el principio e intentar no dejar pasar ni un minuto. Primero porque es como más se disfruta. Yo se lo digo a los jugadores, yo también está en su posición, he cambiado de perspectiva, es muy diferente y desde luego lo que se disfruta como jugador a ese nivel, el vivirlo desde dentro es muy diferente a cómo se disfruta como entrenador. Se disfruta, pero de otra forma. Entonces, no perder el tiempo, aprovecharlo, ir al límite, intentarlo siempre, no desfallecer, sobreponerte. Bueno, al final creo que eso es dejar de lado lo que tú has comentado, el quedarte a medias, el ser gris, el no definirte. Bueno, a eso me refería un poquito con esa frase. Y eso creo que es lo que al final a nosotros, a nuestro cuerpo técnico, a mi cuerpo técnico, es esa constancia y ese no parar y ese decidir continuamente y tirar adelante con la idea que tienes es lo que nos ha hecho crecer y lo que nos ha hecho funcionar.
¿Y qué clase de fútbol le gustaría mostrar a su gente en el Sadar esta temporada? ¿Cómo le gustaría que fuera su Osasuna?
A mí me gustaría que la gente reconociera un equipo con identidad, ya lo he dicho, con sello. Es decir, es muy bonito y yo lo veo, no en todos, pero en el fútbol internacional pues se ven equipos que se reconocen, se pongan la camiseta que se pongan. Uh-huh. Porque tienen una serie de mecanismos y una serie de rutinas de trabajo colectivo que se reconocen. Y esto da mucha energía, da mucha confianza al grupo, hace crecer a los jugadores individualmente, y eso es lo que queremos, que a nivel colectivo el equipo tenga claro qué tiene que hacer, y en eso obviamente es un proceso y en eso estamos, pero todos los equipos donde hemos estado nosotros, nadie tenía ninguna duda que perseguíamos un camino muy firme, es decir, sin dar bandazos, creyendo en una idea. Y al final, con trabajo, los jugadores lo reconocen, lo plasman en el campo y, bueno, y un equipo fuerte a nivel mental en el campo en cuanto a la idea que quiere su entrenador, pues es muy importante para lo obtener resultados y rendimiento, ¿no?
La edad me da la ventaja de recordar al Ramis entrenador, que Ramis fue es entrenador y fue jugador. ¿Qué Ramis jugador sería titular con el Ramis entrenador? Es decir, el del Madrid, el del Tenerife, el del Depor, ¿cuál estaba en su prime? ¿Qué dicen ahora?
Mira, yo creo mi punto quizás más importante ha sido en Tenerife y en Coruña. Sin ninguna duda. En Tenerife porque era joven todavía y con mucha energía. Como quien dice, estaba empezando en el fútbol profesional después de haber pasado también por el Madrid, como que, bueno, llegué con muchas ganas de comerme el mundo y fue bien. Y luego fui creciendo y adquiriendo esa experiencia que te da pues el acumular partidos en primera división, y creo que en el Depor tuve la mala suerte de tener una lesión muy grave, pero hasta ese punto, el rendimiento que yo estaba dando era muy bueno. De hecho, si no hubiera sido por la lesión, pues probablemente, que es uno de mis puntos negros, hubiera sido internacional. Porque en esa época pues estaba Camacho de seleccionador, sí. Me conocía, yo estaba jugando, estaba bien, jugábamos en Europa con el Depor, y bueno, pues una lesión me apartó de esa posibilidad, pues prácticamente a 2 semanas de hacer una convocatoria. Pero bueno, hay momentos buenos, hay peores, pero lo he disfrutado mucho en los equipos donde está, me han tratado muy bien. Y luego, obviamente, pues uno se cambia de lado en el vestuario, es totalmente diferente, pero también se disfruta de otra forma, pero también se disfruta ver crecer a los futbolistas. He estado muchos años también en la cantera del Madrid y he visto y han pasado por nuestras manos futbolistas que hoy día están jugando a nivel internacional, y bueno, pues todo eso también es satisfacción de un entrenador, el ver que has podido contribuir algo al crecimiento de los jugadores. Y ahora, pues en el fútbol profesional, pues como sabéis, hay poco tiempo para tener paciencia para la mejora individual y de los equipos, y ahora mismo, pues bueno, también es verdad que con la experiencia que uno va adquiriendo durante todo este tiempo, pues ya es consciente de que las ideas tienen que llegarle rápido y claras a los futbolistas, ¿no?
Y la última, mister, sin empezar la temporada, cuando termine la temporada y le vuelva a llamar, ¿qué le gustaría contarnos en este larguero de su Osasuna?
Pues mira, que la afición no está disfrutado con el juego del equipo, que Osasuna sigue en primera división y que ha dado un paso adelante y ha peleado toda la temporada por estar lo más arriba posible. O sea, Osasuna es un club histórico en nuestra liga, con una afición espectacular, con un estadio increíble, con un ambiente increíble que empuja muchísimo, y lo que nos gustaría es que toda esta gente a final de temporada estuviera orgullosa de su equipo, de la identidad que tiene, de cómo ha peleado en el Sadar y fuera del Sadar todos los partidos, y que, bueno, igual que nosotros pues nos sintamos fuertes a la hora de saltar al campo y lanzando buenos mensajes pues a la grada, pues que ellos exactamente eso lo reconozcan y que estén orgullosos de su equipo. Eso es lo principal. Detrás de todo eso pues viene obviamente una buena clasificación, que los jugadores hayan dado un paso adelante, que hayan crecido, que se hayan revalorizado. Bueno, ojalá que pueda terminar la temporada. Y todo eso, si ha pasado, es que las cosas habrán ido bien.
Uh-huh. Eso transmite una palabra que es muy importante en el fútbol, que es ilusión. Luis Miguel Ramis, entrenador de Osasuna, muchísimas gracias por el rato en el Larguero. Un abrazo y buen viaje.
Muchas gracias a vosotros, gracias.
12:42, un buen rato, muy buen rato de conversación futbolera y un muy buen rato de fútbol. Ahora viene algo que no es fútbol.
El Larguero, con Francisco José Delgado.
Pues buen ratito de fútbol hemos echado ya en el Larguero, pero este próximo rato va con algo que nos va a ocupar la próxima semana, porque la semana que viene digamos que es como muy olímpica, porque siguen disputándose los europeos de natación y van a empezar los campeonatos de Europa de atletismo al aire libre en Birmingham, en donde supongo va a hacer más fresquito que aquí. Pero bueno, voy a preguntar a nuestra mejor atleta de los últimos años, que tiene 4 títulos mundiales en lo suyo, un europeo, un oro y una plata en los Juegos, y que en resumen es la mujer con más marcha que yo conozco. María Pérez, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Aunque tú todavía no estás en Birmingham, ¿no?
No, todavía viajo de la última. Viajamos el 12 de agosto, así que nada, a las puertas ya, deseando que llegue ese día.
Me han dicho que hace fresquito, que hay como 12 grados de temperatura ahora en Birmingham.
Bueno, te digo cómo estoy yo esta noche, que hay tormenta aquí en Fuenromeo. Creo que también es fresquito y que no sé si es bueno, pero estoy en pantalón largo y chaqueta, que por España estáis pasando bastante calor.
Madre de Dios.
Un poco de envidia.
No, un poco no, un muchísimo de envidia. Oye, María, para ti, los días previos a una final deben ser como para mí las horas previas a un programa, como algo común, ¿no?
Bueno, tenemos que estar preparados para ello, sí que es verdad que, bueno, últimamente madrugamos mucho, tenemos que dormirnos pronto y esa noche pues cuesta un poquito más. Pero yo digo siempre, esto es como un examen, que el que se lo lleva aprendido es mucho más fácil, todo lo previo, ¿no?, a esa gran cita.
Uh-huh. ¿Y cómo llevas, cómo llevas este examen?
Bueno, hoy ya lo he terminado para mí, hoy he hecho el último entreno de calidad, me voy súper contenta, con ganas, motivada y bueno, intentar dar lo mejor como siempre.
¿Qué implica cambiar ahora el medio maratón de marcha? Porque esto es un cambio más en todo, ¿no?
Pues implica 5 minutos más compitiendo. Que bueno, que si me pongo a pensar, pues venía a hacer 35 por 5 minutos más en un 20, pues no se nota. Ahora en el 15 piensas, pues ya no son 5, ya son 6 los que me quedan.
Así, ¿no? Tomárselo con filosofía y ya está, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que al final el cambio también ha sido bueno, porque al final para los compañeros de grada de larga distancia, pues tienen otra distancia que los pobres han tenido que estar reconvirtiendo, ¿no? Que si el año del 35, que si el año de los relevos. Y bueno, al final también la marcha se ha caracterizado siempre por los 50 kilómetros, ¿no? Al no estar esa prueba, pues bueno, al estar la maratón, pues mucho mejor.
Vienes de batir, María, el récord de España de los 10.000 marcha. ¿En serio, se te da mal alguna distancia? ¿Alguna que podamos decir, esta se me da regular?
Pues mira, se me da mal el 50 porque no lo hice.
Claro, pero no sabemos, no sabemos cómo se te da, que es distinto.
Y por ahora la maratón, ¿eh? Porque si sabéis contar conmigo, yo creo que no va a ser una distancia que sea atractiva para mí, ¿no? Porque al final también es verdad que una maratón no es lo mismo que un 35. Uh-huh. Un 20 y un 35 se parecen mucho. Una maratón ya es jugar en otra liga. Es como el que hace una media maratón corriendo, pues luego hay que hacer la maratón. Uh-huh. La distancia que te pone en tu sitio también. Entonces, por ahora no lo tengo pensado en mente, hacer una maratón, porque de cara a los Juegos Olímpicos solo va a haber una prueba que es la media y el objetivo es estar en esos Juegos si conseguimos la clasificación.
Ahora te pregunto por los Juegos, pero me dice Fullana que te pregunte si Birmingham va a ser un nuevo pulso con tu amiga y compañera de entrenos, Antonella Palmisano, que si lo ves tan así.
Bueno, espero verlo por Birmingham, y que me lo pregunte allí después de una hora y media.
Y si no, a López, uno de los dos vas a ver.
Ah, o a López, bueno, a los dos los quiero mucho, ¿saben? Lo sé. Que los trato súper bien a todos, no pueden tener quejas,
no,
creo.
No.
Y ni yo de ellos. No sé, yo siempre digo el cachondeo. A ver, Antonella sabe lo que yo he hecho, incluso lo de hoy, yo sé lo que ha hecho él también. Entonces, yo no me escondo, ¿no? Tengo un grupo en el WhatsApp que digo, mira, aquí no hay secretos, porque una cosa es cómo se entrena, otra cosa es cómo luego se compita. Y no sé, Antonella defiende su título y yo tengo que intentar ponérselo difícil.
Uh-huh. Me hablabas de los Juegos. Realmente a nivel internacional arranca un poco el camino para los siguientes Juegos, ¿no?
Sí, al final la marcha, pues ya aquí empiezan las primeras clasificaciones para el año que viene en el Mundial de Pekín, y en Pekín, pues bueno, pues supongo que será entre los 8 primeros como el resto de años que te dan el paso para ese billete directo para los juegos, ¿no? Entonces, pues bueno, sí comienza ese paso. Para mí, bueno, tengo ya el World Cup, que España pues no va a ser muy parecida este año, que en maratón, perdón, está Miguel Ángel López como campeón de Europa del 35 y son 4, pues el año que viene, tanto en el media maratón como en la maratón femenina, pues habrá 4 plazas, ¿no? Sin contar pues la mía. Entonces, hay un paso que ya está hecho, que es poder estar allí. Ahora hay que estar bien en Birmingham, y ya el año que viene pensar, o en septiembre ya pensar en Pekín, que al final es la gran cita de antes de esos Juegos Olímpicos, pues no dar el pase directo para poder estar en ellos y prepararlo con tranquilidad como estos años atrás.
Y tanto. Hay una que es muy básica en la conversación con María, que es preguntarte cómo encuentras la motivación cuando lo has ganado todo y ahora teniendo que disputar un europeo cambiando de distancia, María.
Pues mira, cuando lo tienes todo, la gente se piensa que es mucho más fácil encontrar la motivación y es muchísimo más complicado. Pero bueno, tengo todavía el hambre por competir. O siento que cuando me pongo en esa línea de meta, soy competitiva, de salida, perdón, soy competitiva, ¿no? Y teniendo siempre respeto a todos los que me conocéis, al resto de las rivales que se ponen en esa línea de salida, que la meta puede ser cualquiera de ellas las que llegue primera. Entonces, como tengo todavía ese hambre y esas ganas, sí que es verdad, pues que ya cuesta un poco más entrenar, los ritmos, al final también vamos cumpliendo edad, ¿sabes? Y el cuerpo va cambiando. Pero bueno, sí, yo creo que una de las motivaciones, siempre lo he dicho, es Antonella, ¿no? Y ella dice que en su caso soy yo.
Mira qué bien.
Pues sí, ella hace que mejore, no solo como persona, sino también como atleta en algunos entrenamientos que cuesta ser incapaz de hacerlo, ¿no? Y bueno, que al final en compañía, pues mejoras, te aprendes y aprendemos mucho o nos ponemos retos, ¿no? Si ella ha sido más rápida, pues intenta otro ser más rápido en otro entrenamiento y que al final, pues nos pone fuerte a las dos y también, pues bueno, sabemos en el punto de partida que estamos, pero como te digo, y yo siempre tengo claro que una cosa es el entrenamiento y luego la competición es totalmente diferente. Hay otras circunstancias que no dependen de nosotros y entrenando, pues solo hacemos kilómetros serie y tal, y la competición es totalmente diferente.
María, estamos hablando del europeo, que lo tenemos la semana que entra. Estamos hablando del mundial del año que viene y estamos hablando del ciclo olímpico de dentro de 2 años. Te la pregunto con mucha cautela. ¿Es tu último ciclo olímpico? Porque luego venga ya el reto de cambiar de vida. Dime que no, ¿vale?
Bueno, siempre lo he dicho y he sido sincera que después de los Juegos de Los Ángeles, si llego y estoy allí y tal, sería mi último ciclo olímpico antes de la maternidad. Eso sí que está muy claro. El después, pues no lo sé. No sé cómo va a responder el cuerpo, no sé, pues bueno, qué va a pasar, la motivación, todo. Pero siempre me gusta ser sincera. Ahora mismo para mí y lo veo como el último ciclo olímpico al nivel que estoy. Porque al final, cuando diga de ser madre, pues no sé cuándo voy a ser madre. Esto no es
Ya.
ponerte y calcular los tiempos. Y luego también, pues bueno, yo siempre he pensado que hay otra vida después del deporte de élite y sobre todo que cuando se decide que viene una persona al mundo, una personita, pues te requiere más tiempo del que tú tienes para ti, porque al final aquí pues todo yo y es como un poco egoísmo, ¿no? De tal, y luego hay que pensar en más cosas, no solo en mí, en concentraciones, en entrenamiento, en dormir pronto. Al final esa persona no va a entender, pero creo que con 32 años pues ya está bien para ser mamá.
Y
Digo
tanto.
yo,
No,
pienso
sí.
yo.
Hombre, no, lo que piensas tú es lo que tiene, lo que
Si no,
es.
las noches van a ser más duras, más
Hombre, eso fijo, eso fijo seguro. Pero vamos, aquí el egoísmo ha sido mío, ¿eh? Que yo lo que quiero es alargar la serie de un atleta que no hace más que darnos éxitos, pero obviamente es ella la que tiene que pensar en cómo quiere buscar la vida y cómo quiere enfocar la vida en el futuro. Y obviamente
Yo siempre he dicho que cuando tuviese una medalla ya sería madre, al final aguanta 4 años más. Lo mismo me va tan bien que digo, aguanto otro, pero no sé, ahora sí que es verdad que voy año a año,
Vale.
sinceramente, porque al final también hay que encontrar esas motivaciones.
Lo entiendo. Oye, ¿sabes qué? Tu recuerdo del oro en París es uno de los más chulos que yo tengo en la retina. He hecho 7 Juegos Olímpicos por tu emoción, por lo que transmitías. ¿Hay algo de ese oro que pasados 2 años quieras compartir? ¿La medalla está bien? ¿Que hay muchas que se deshacían y esas cosas?
Pues está bien,
Menos mal.
está metida en su sitio. Después del tute que les di ese año, no la he vuelto a abrir ni a ver.
¿Cómo? ¿Que no la has vuelto a ver? ¿En serio?
No, sí. De hecho, creo que la última vez que la vi fue en la UCAM, que me hicieron una foto con todas las medallas que tenía y cuando las puse encima de una mesa, ahí sí que me dio un poco de vértigo, ¿sabes? Porque al final, como la voy metiendo ahí en el cajón o en su sitio, ¿sabes? Porque al final yo hago una cosa que, pues en junio, en septiembre, ¿no? Cuando empieza la nueva temporada, pues a María fue, en Birmingham fue, en París fue y ahora para Pekín, pues será. O sea, es como cada año hay una nueva María y que tiene, pues bueno, si consigue medalla bien, si no, pues también. Entonces yo creo que las tengo ahí metidas por una filosofía de vida mía que al final si la veo y pienso todo lo que he conseguido, pues al final siempre lo he dicho, me daría vértigo y acompañaría a Álvaro Martín en la jubilación del deporte, como decimos nosotros. Pero creo que al final, ahora creo que no soy consciente de todo ello porque sigo en esa burbuja de cara a unos sueños, unas ilusiones nuevas y que yo creo que al final si te paras, ves todo lo que has conseguido, pues lo mismo te relajas y no vas con tantas ganas, decisión y determinación en busca de esos sueños.
Lo que tenemos ganas es de seguir viéndote competir y estamos seguros de que ese hambre va a seguir siendo demostrada al más alto nivel. Pues nada, tápate.
Sí, pues nada, os veo a todos el 15 de agosto
¡Hombre!
a las 7:30 pegada a la televisión, que encima es sábado, 8:30 en España, que viene bien para comerse unos churritos con chocolate y poder
Estupendo.
disfrutar tanto de la maratón como de la media maratón.
Pero cuenta con nosotros, cuenta con el profe López allí, que estoy seguro de que va a entrevistar a una mujer muy feliz.
Bueno, y si no, tendrá mi abrazo como
Pero eso siempre
cada uno de
pasa.
los que va de cadena SES, que siempre tiene mi abrazo.
Eso siempre, siempre ha pasado. Siempre. Eso
Eso sí, ¿eh? Eso no se puede decir que no lo hago, ¿eh?
no, no. Eso ya te garantizo yo en primera persona que María lo hace. Pues el abrazo te lo mando yo. En este caso es en las ondas, ¿vale? Pero bueno, que te llegue igual.
Ojalá nos veamos pronto y que disfrute de, pues nada, del día a día hasta el día 16 del deporte del atletismo español, que seguro que es una expedición muy grande, la más grande de un europeo y con gente muy joven, con veteranía también y que ojalá os damos toda la sección buenas noticias y disfrutéis con nosotros.
Estoy seguro de que va a ser así. María, un besazo muy grande desde La Rioja.
Un beso muy fuerte a vosotros. Chao.
Una crack total. Y además del atletismo, antes de cerrar el larguero, debéis saber que vuelve el motociclismo en Silverstone y que hoy ya se ha corrido la carrera de sprint de MotoGP. Te dejo un minuto y nos cuentas, Melcher Coles, buenas noches.
Uy, sí, Rafa, Spacojo. Victoria al sprint de Jorge Martín Martinitor en un sábado perfecto para el líder del Mundial. Porque además por la mañana en la calificación ha conseguido la pole con récord de pista. Ha habido triplete a Aprilia porque aquí las Aprilias vuelan, van mejor que la competencia con mucha diferencia. Segundo ha sido Gura y tercero Marco Bezzecchi en un tercer puesto heroico porque viene tocado físicamente después del palo que se dio antes del parón veraniego. Marc Márquez ha llegado a rodar en la cuarta posición pero ha acabado noveno. Ha hecho la carrera del cangrejo que llamo yo, hacia atrás en vez de hacia adelante
Qué bien.
y que problemas de degradación con el neumático trasero, como han sufrido también otras Ducati, le impedían plantar cara a los pilotos que le adelantaban. Así que tienen que arreglar este problema mañana a las Ducati para ser competitivos. Marc saldrá sexto en la carrera, mientras que Martín lo hará desde la pole. Otra vez un Martín que tiene ahora mismo ya exactamente 18 puntos de ventaja, no, 17 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, que es Ogura, y Márquez ha caído a la cuarta plaza. Así que mañana solo puede ser líder o Martinator o Ogura.
Pues nada, que sea Martinator, solo faltaba. Gracias, Mela. Y por cierto, creíamos que íbamos a tener a Rafa Jódar jugando contra Legezca en Montreal, pero el tiempo lo impide, Luis Gaspar. Buenas noches.
Buenas noches, Paco. Efectivamente, está suspendido ahora mismo el juego en Montreal por las lluvias. Y para ver a Rafa Jódar, habrá que esperar todavía que termine el partido de antes de Rinderknecht contra Nakashima, que estaba en el tercer set. Así que todavía habrá que trasnochar un poquito más en el día de hoy para ver al bueno de Rafa Jódar.
Pues nada, con la fresca, eso de las 2 de la madrugada. ¡Nos vamos! Echamos el cierre a este larguero de agosto dando gracias a Sara Núñez, Remy Alcaraz y Luis Gaspar, que han estado en la producción, a Nick Sutherland y a Juan Hurtado, que han estado en la técnica, y espero que hayáis estado igual de cómodos que yo. Si no, prometo mejorar para que me dejen hacer algún larguero de vez en cuando y no perder las buenas costumbres. Aunque la mejor costumbre es escuchar la SER. Mañana vuelve Álvaro Benito a coger el mando y a mí, pues me podéis escuchar en SER Deportivos, que es un programa muy chulo que va a las 3 de la tarde y que aprovecho para promocionar. No, en serio. Que gracias por estar. Que mañana Álvaro y que nos oímos cuando queráis. Ha sido un placer. Hasta luego. Adiós.
Larguero y sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.